palomo que canta, escondrijo en la montaña. ¿Cómo estarán las cosas que ya no te puedes fiar ni del fascismo? Ya no te puedes fiar ni del fascismo. En las últimas semanas, varios dirigentes que ostentaban cargos importantes en Vox han señalado, después de ser apartados del partido o después de haber dimitido de sus cargos en el partido, que parte del dinero que Vox recibe como subvención en los ayuntamientos o instituciones en los que tiene representantes se destina a Disenso, la fundación de Vox propiedad de Santiago Abascal, y desde ahí se redistribuye en forma de sobresueldos a algunos de los cargos de Vox. Claro, resulta decepcionante saber que las personas que están haciendo el fascismo en nuestro país no están haciendo el fascismo por defender la pureza del fascismo, sino por dinero. Sino por dinero. Porque del fascismo podrás decir lo que quieras, podrás decir muchas cosas, pero es una doctrina. Y estar defendiéndola por dinero, defender esas posturas ignominiosas y absolutamente malvadas que van a empeorar el futuro de nuestro planeta, no por creer en ellas, sino por dinero, claro, resulta un chasco para muchos, resulta decepcionante para muchos, entre los cuales me incluyo. Entre los cuales me incluyo. No esperaba yo esto del fascismo. Si el mundo se va al garete por culpa de la ultraderecha, quiero pensar que es por defender las ideas de la ultraderecha, no por dinero. ¡Qué decepción! Que ya ni del fascismo te puedas fiar. Decepción que resulta similar a la que estos días, y de hecho en los últimos años, muchos hemos sentido con la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, de quien no dejan de publicarse nuevos datos que la vinculan a altos cargos de Quirón. Y claro, cuando se dejó morir a tantos ancianos en la pandemia, uno pudo pensar, ¡ostras, cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! ¿Cuánto les gusta matar viejos? Y no. Resulta que no se hizo por amor al controvertido, pero de algún modo noble y antiguo arte del geronticidio, que se practica en muchas comunidades de todo el mundo, sino por dinero, por favorecer ciertas empresas. Claro, resulta trágico y resulta decepcionante que haya malvados haciendo la maldad, ejerciendo el mal, no por el mal en sí, no por creer en el mal en sí, sino por intereses económicos. Qué lamentable es que, al menos en España, ya ni del mal ni de los malvados te puedas fiar. Que no haya pureza en su maldad. Porque, claro, el mal por el mal, bueno. Bueno. Pero el mal por dinero, claro. A palomo que canta, escondijo en la montaña. Para El Mundo Today, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Palestra Candente. Un nuevo capítulo emitido aquí en los canales de Mundo Today, en el YouTube de Mundo Today, en el Spotify de Mundo Today, en la página web del Mundo Today y no en ningún otro sitio, ¿verdad? Y en este nuevo capítulo que grabamos en todos juntos aquí en la Llama Store, en Barcelona, por una vez, contamos una vez más con Biel Perelló. ¿Qué tal, Biel? ¿Cómo estás?
Bien, un poco decepcionado, pero bien.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí físicamente.
Bien, en esta ocasión no contamos con la presencia de también un panelista habitual de La Palestra Candente, que es Tomás Fuentes. Finalmente no se ha presentado. Sí. ¿Tú le avisaste de que había capítulo hoy, Biel?
Sí, claro. No.
¿Tú, Irene, le avisaste que había capítulo hoy?
No me suena comentárselo.
No, lo hablamos en el grupo, pero claro, él no está en ese grupo.
No.
Y nadie lo dijo en el grupo que tenemos con él, claro, como está prácticamente inactivo.
No, y mira que he hablado esta mañana de él precisamente, que me ha preguntado cuándo se grababa y no me ha, yo pensaba que ya lo sabía.
Sí. No, yo he visto que también lo preguntaba.
Sí.
Bueno, no pasa nada. Abrazo afectuoso desde aquí. Sí. Tomás. Hoy no contaremos con su voz, es una pena, porque si algo, por muy idiotas que sean muchas veces sus aportaciones, que generalmente lo son, bueno, son aportaciones.
Sí.
Son aportaciones. Quiero decir, podrás decir muchas cosas de las aportaciones de Tomás, pero son aportaciones. Son aportaciones. Bien, antes de arrancar con el programa de hoy, que vamos a hablar, es nuestro programa de Semana Santa, vamos a hablar, obviamente no podíamos hablar de ningún otro tema, de la noticia de estos días, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de hablar, me gustaría sí comentar un pequeño dato de actualidad. No sé si lo viste, Biel, que sé que te interesa mucho la geopolítica. Nuestro presidente, Pedro Sánchez, se ha posicionado radicalmente, es decir, ha mostrado una suerte de pacifismo exacerbado que muchas veces a mí me gustaría recordar. ojo que los radicalismos son malos. Tan malo es sí a la guerra como no a la guerra. Recordemos, quiero decir, porque el mundo no es blanco y negro, el mundo es gris.
Hay que vigilar con los extremos.
Con los extremos. Los extremos se tocan.
Sí.
A mí me dices no a la guerra o sí a la guerra, yo estoy viendo lo mismo. Yo estoy viendo lo mismo. El caso es que, de hecho, por esa postura de Pedro Sánchez, se ha visto, ha corrido por redes sociales la imagen de un misil de Irán en el que han impreso una fotografía del presidente Pedro Sánchez con un pequeño texto. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo. Y me gustaría saber vuestra opinión de ver a nuestro presidente, de quien se podrán decir nuestras cosas, pero es nuestro presidente, que en ocasiones ha confiado mucho en este foro, en la palestra candente, ¿no? Para estar en la televisión pública. No sé si el personal... Bueno. Que si habéis tenido ocasión de ver esa imagen y qué respuesta, aunque sea de tipo visceral, os ha generado.
No, sí. Para mí siempre es una alegría ver al presidente en un objeto, ¿no? En una taza, y sobre todo en un país tan bonito como Irán, que habrá, nos unen unos lazos emocionales y espirituales, pero verlo en un misil, a ver, yo como señor, es una cosa que me gusta, yo quiero que en los misiles vaya la cara del rey, el presidente, aunque no discrepe de muchas cosas y de muchas decisiones, pero me enorgullece. Ahora, que sea de Irán, ¿qué quieres que te diga? No por racismo, ¿eh? No por racismo.
No, bueno.
Pero me gustaría más que fuera un misil español.
Claro.
Irene, ¿tuviste ocasión de ver esa fotografía de Pedro Sánchez en el misil?
A mí me funciona muy bien como poema visual. Me parece un objeto artístico, prácticamente. No sé si conocéis la obra de Joan Brossa, por ejemplo, pero es... Me ha parecido poesía visual, sí, yo lo sí. De arte contemporáneo...
¿Te gusta eso?
Sí, yo soy muy, 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 muy fan del arte contemporáneo.
Otra cosa que nos separa.
Bien, antes de arrancar el programa, sí me gustaría recordar a la audiencia que el Mundo Today necesita vuestro apoyo para continuar, tanto para continuar con la palestra candente, quiero decir que está siempre en la cuerda floja, está siempre en la cuerda floja, recordémoslo, es un programa frágil, este programa cuesta un dinero, como para continuar con la labor periodística que hacemos en Mundo Today. Por tanto, os pedimos vuestro apoyo y para ayudarnos a continuar con nosotros de abajo, lo que tenéis que hacer es ir a elmundotoday.com/suscribirse y daros de alta y suscribiros a Mundo Today, apoyarnos con vuestro dinero. Un año del Mundo Today, un año de verdad, son 36 euros al año, pero si usan los códigos de descuento, Biel Perello, Irene Minovas o... aunque aquí no esté, vamos a decirlo, Tomás Fuentes,
sí.
Tienes, te puedes suscribir con, creo, un 30-50%, con mucho descuento durante un año al Mundo Today. Y de esta manera también estarás mostrando apoyo como suscriptor a uno de los panelistas.
Y un año de café gratis, ¿no? Era además...
No.
El disparo.
Bien, esta semana muchos españoles están de vacaciones, pero no es momento para la alegría, no es momento para ir y quizá ir a la playa un ratito, está bien, pero es Semana Santa, es el momento en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, queramos o no, seamos ateos o no, quiero decir, recordémoslo, es el Señor de todos. Y me gustaría hablar de esto aquí en la Palestra Candente, creo que nunca le hemos dedicado suficiente espacio a estos temas. Creo que estará la semana adecuada. Y también hay una noticia actualidad que nos puede poner sobre la marcha para empezar a descorchar temas relacionados con la Semana Santa. Y es que el gobierno la semana pasada puso en marcha los trámites para revocar, no sé si lo visteis, la declaración de fiesta de interés turístico nacional a la Semana Santa de Sagunto. ¿Por qué? El motivo es que los varones de la cofradía de la purísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Sagunto, se niegan a admitir mujeres tras someterlo a votación. Las mujeres querían también formar parte de la cofradía, salir a procesionar, aguantar esas... hacer esas cosas.
Sí, sí.
Y los cofrades votaron siendo la mayoría varones, obviamente, los, es decir, siendo todos varones, porque la gracia es que todavía no pueden entrar mujeres.
¿Varones? Claro. ¿Te refieres a
o sea, como, hombres.
Ah, pensaba personas, que era un título nobilero,
y con ¿no? 267 votos en contra, dijeron que las mujeres no podían formar parte de la procesión. ¿Creéis que debería haber más igualdad en estas asociaciones, las cofradías de origen medieval? ¿Os choca esta decisión?
No sé. Bueno, es, claro,
es un tema peliagudo.
Es un tema peliagudo. Yo tengo, no sé. Claro, las procesiones. No lo sé. Yo estoy muy a favor de la inclusión de mujeres en todo. Porque creo que la sociedad ha madurado, España está preparada para estas cosas, pero es cierto que, o sea, tienes que ir de un sitio a otro, ¿sabes? Y todos conocemos cómo son, ¿sabes? Que se paran a caminar cosas o se pierden.
Bueno, bien.
Bueno,
claro.
No, aquí igual cuidado, has caído en tópicos, igual. Sí, Irene, ¿tú qué opinas?
No todas las mujeres se paran a mirar cosas.
Pero hay que admitir
no es como generalizar en todas las, no todo women.
Es verdad que las procesiones no podrían acabar. Que si yo hablo por mi señora únicamente. Si mi señora. O sea, sería llamativo. No quiero caer en todo esto. Me distancio completamente de la opinión de Biel. Completamente. Vale.
Pero hay
que admitir que la imagen de una procesión con la purísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de una procesión, pues encontrándose a lo mejor un mercadillo de segunda mano y parándose la procesión a ver cositas.
Repito, no todas las mujeres se pararían en ese mercadillo.
Yo me distancio completamente de la opinión de Biel, que me parece, voy a decirlo, me parece repugnante, pero. Bueno, hipotéticamente.
Es tu opinión.
¿Y si pasara? ¿Qué pasaría si pasara? Estás cargando con la Virgen. ¿Qué más da cargar con un par de bolsas de algo mono que has encontrado?
Que hay,
o sea, ya estás cargando con las cruces y las velas. Pues bueno, para su momento cargas con otra cosa.
Claro.
Que sería más procesión incluso, porque estarías todavía cargando más. Ojo, es que claro.
Claro, como
tendríamos que valorar también esto, que podrían aportar muchísimas cosas.
Yo no sé, como persona femenina, ¿tú qué opinas? No sé si es una cosa que te hace mucha ilusión participar.
Es decir, ¿tú crees que deberían poder dejar entrar a las...?
¿Qué tiene más interés turístico en España? Las mujeres españolas, no me digas que no.
Es cierto.
Esto es el primer minovazo del programa.
Vamos a poner las cosas también donde tienen que estar.
Sí.
¿Dónde está el interés turístico?
En las mujeres. Sí. No hay mayor monumento en España que la mujer española.
Es cierto.
Entre la mujer española y nuestro Señor Jesucristo de la Purísima Sangre.
¿Con qué te quedas?
Con la mujer española.
Es que...
Claro, es que muy lejos han quedado.
No hay ninguna canción sobre cómo besa nuestro Señor Jesucristo de la Purísima Sangre.
No.
En cambio, sobre cómo besa la española sí que hay un montón de canciones.
Sí.
Claro, en ese sentido ahí Sagunto se está quedando atrás.
Por supuestísimo.
¿Qué es para ti, Biel? Que sé que eres un hombre de fe.
Sí.
Sé que eres un hombre de fe, porque es verdad que tú estás aquí en la palestra candente, en tu condición, sobre todo de tu trabajo como divulgador científico, con numerosos libros.
Muchos.
Como La materia negra. ¿Qué negra? Está muy buen libro, es verdad, editado por Acal hace 15 años, lo podéis encontrar, hay un montón de libros.
El de los agujeros negros, quiero recordar, que son todos los agujeros negros que tienes en el con fotos ampliadas de tus agujeros negros personales. Ese libro es muy interesante.
Sí, agujero negro del micro al macro era, me parece. Sí. Agujero negro, dos puntos, del micro al macro, editado por Acal Ciencia también, hace 15 años.
Bueno, y ahora tengo que decir que va a salir la edición troquelada para niños.
¿Por los deditos?
Sí, para bebés, para que experimenten pues la atracción gravitacional de un agujero negro.
Qué interesante.
Sí. No, está muy,
y
muy
los olores del agujero negro.
Está muy, muy sí. No, porque además es que hay poco divulgador científico que se vuelque tanto en sus libros, o que ponga él el cuerpo.
Claro.
Para enseñar la ciencia como lo haces tú en tu libro sobre los agujeros negros.
Me encanta.
Y yo estoy deseando enseñárselo a mi hija, para que meta el puñito en uno de los agujeros negros.
Y
sí,
esa
sí,
TED Talk, ¿verdad? En la que hablas de ese libro que te desnudas literalmente, ¿no?
La TED Talk está muy bien. Sí. Es verdad que hay que verla en Pornhub porque en YouTube está censurada. Pero bueno, la ciencia es que no es para todo el mundo.
No, hay mucho prejuicio en la ciencia. Y es natural. O sea, para hablar de agujeros negros, ¿cómo lo vas a hacer vestido?
Claro.
No, y no es fácil, ¿eh?, mantener una elección delante de 200 catedráticos.
Pero por la ciencia...
No, por la ciencia, lo que sea. Pues, ¿qué es para ti, bien, la Semana Santa?
Es que es... No sé, yo creo que es como la Navidad de los cristianos, casi. Para mí es la fiesta un poco agridulce, ¿no? Porque pues hay cosas muy bonitas, como las procesiones, los nazarenos, los guardias civiles... todo, la música santa en la radio, pero, claro, no olvidemos que estamos hablando del asesinato de nuestro
Señor Jesucristo.
Ojalá se resuelva algún día. Pienso que la policía no está haciendo todo lo necesario para resolver este caso, y yo pondría más medios.
A mí el capítulo del el especial de Crims del año pasado,
sí,
de Semana Santa,
bueno, eso abrió mucho.
Abrió muchas, sí, pero me resultó un tanto decepcionante. Es decir, que seguía dejando muchas incógnitas. Me pareció algo escabroso. Es verdad que me parece que costó la friolera de 200 millones de euros. Es el capítulo de Crims más caro de la historia de la televisión. Porque lo dirigió Mel Gibson, que al final no terminó de llevarse muy bien con Carlas Porta, porque bueno, a uno le interesaba más el crimen y Mel Gibson decía, no, lo importante es el sufrimiento de nuestro Señor, tal. Pero es verdad que dejó muchas cosas por resolver,
Es que siempre es la versión oficial, ¿no? La versión oficial, los romanos, claro, los romanos ya se entregaron las armas y se disolvieron hace tiempo. Ahí hay muchas dudas, muchísimas dudas, ¿no?
¿Tú tienes alguna,
esquisa?
¿Quién crees? ¿Tienes teorías al respecto de quién lo hizo? Houdini, ¿no?
Sí, tengo.
Houdini, creo.
Houdini.
Houdini.
Sí, pues tengo alguna idea, más o menos. Estoy atando cabos y no quiero decir nombres. Pero San Pedro y un agujero negro. Ahí lo dejo.
Tú, Irene, como que esto se verá en algún libro, muy posiblemente.
Sí. En un libro que estoy escribiendo ahora mismo, título provisional, El agujero sagrado.
El agujero sagrado, así se llama, sí. Va a aparecer en la línea católica de la editorial Acal. Tú, Irene, como atea, ¿a ti qué es lo que te hace sentir la Semana Santa? ¿Te emociona? ¿Has llegado a llorar delante de un...? ¿Qué es para ti la Semana Santa? No sé si acudes a alguna procesión.
A mí me ponen un poco nerviosa las procesiones porque van muy lentas. Van muy lentas y estamos en la época de Reels, de inmediatez, de TikTok. A mí me falta un poco de vidilla.
De baile, ¿no?
Sí. Un poco más de coreo, una cosa más festiva, una carroza. Me falta un poco... a mí me ponen nerviosa pero venga, ¿por qué van tan despacio?
Bueno,
es lo que no acabo de entender.
Sí, que hay cofradías que están intentando, el Vaticano también, en la línea del K-pop, están intentándolo con el C-pop, el Chris-pop, que se llama... y introduce muchas luces, tal.
Vale.
Jesucristo como muy estilizado, que vuelve locas, sobre todo las niñas de corta edad y los niños también están como locos con ese pop, pero es verdad que no termina.
Es lento.
Me pone muy nerviosa.
Por alusiones.
Bueno, es una emoción.
Sí.
Es una emoción.
Es lo que me despierta.
La impaciencia es una emoción.
Venga.
No, es una emoción totalmente católica, te diría yo.
Tú tienes que sé que eres de origen rural. ¿En tu pueblo tenías alguna...? Porque es verdad que se habla muchas veces, se vincula la Semana Santa al sur de España, que es donde se vive con más fervor.
Pero
en Cataluña también hay Semana Santa. No sé si se vive con tanto fervor en el interior de Cataluña como en Andalucía. No sé si con tanto, pero bueno, igual las tradiciones son algo distintas.
Sí, también tenemos otras tradiciones de Semana Santa. Yo hablo por mi pueblo, que es el que conozco. Allí tenemos cosas como pinchar el burro. No sé si habéis oído hablar de pinchar el burro.
¿Sí? Se hace, es muy de Semana Santa.
Es muy de Semana Santa. Pinchar el burro no...
No, lo he visto nunca.
Pinchamos es acupuntura a un burro. Es, sí, es una tradición que tenemos allí en mi pueblo, la olla loca. ¿Suena la olla loca?
No lo vincularía a la Semana Santa.
Lo que hacemos por Semana Santa cada año. Alguien saca. ¿Quién saca la olla loca este año? ¿No? Entre los vecinos, entonces sacamos una olla y ahí todo el mundo pues va echando. Pues, lo que, y de ahí acabamos comiendo todos.
Pero no es
la olla loca, lo llamamos. Porque,
yo pensaba que era la olla que daba vueltas.
No.
Claro, eso es más bíblico. Eso
sí,
es
bíblico. Sí.
No, eso sí es verdad que hubo un año, pero fue muy controvertido, igual algún oyente lo recuerda, la Semana Santa se hizo solo una vez, porque al Vaticano no le gustó, hubo problemas con la Conferencia Episcopal. En la Semana Santa especial en Portaventura, que un año hicieron
muy bonita
que pusieron figuras de Jesucristo en prácticamente todas las atracciones, y entonces pues en los tronquitos. En los tronquitos.
¿Cómo era?
Tú te subías a un tronquito y había un Jesús crucificado delante del tronquito que se estampaba contra el agua. Y tú ibas detrás y, claro, la gente iba como
con
Jesucristo.
Olas,
sí, ¿no? Sí. Es verdad que no era muy piadoso, pero, a veces no está reñido con la...
Pero la procesión en el Dragon Camp fue preciosa.
Claro, eso fue muy bonito porque es verdad que salieron muchos capirotes volando, pero...
Sí. Luego hubo accidente de capirote que mucha gente se le clavó en el ojo.
Caes a mucha velocidad y no son especialmente aerodinámicos. Y es verdad que la cruz de madera de 2 toneladas que pusieron delante del carro, ¿no? El Dragon Khan.
No está preparado eso.
Al segundo looping se cayó.
Sí.
Pero yo creo que la idea era muy buena, que se podría repetir.
Sí.
Fue muy,
muy
espectacular.
O sea, Semana Santa en Portaventura, claro.
Sí, o sea, bueno, que quizá fuera no lo entienden, pero yo como catalán, yo lo viví como una cosa muy nuestra.
Mucho orgullo.
Sí,
porque incluso como no creyente, ostras, es una cosa muy de la tierra, en Portaventura. Y Jesús. Y no me pareció tan mala idea. A mí no me pareció tan mala idea.
No, y además que...
En la Polinesia quedó raro, admito que en la Polinesia quedó raro, especialmente cuando, había un montón... De curas violando nativos. Quizás no hacía falta reproducir
esa
parte.
Pero es lo que hacen, porque en Portaventura hay que adaptarse al sitio temático en el que tú estás. ¿Qué se hace en Polinesia? Esto, pues ya está. Pues coges y por Semana Santa, haces
historia.
Lo que hacían los
es
curas.
Historia,
allí,
es historia.
No, sí.
En China, me acuerdo que pusieron un Jesús que también era. Sí.
Con los ojos rasgados.
Claro, pues lo que toca
No gustó,
pero.
Esto creo que se hizo hace 15, 20 años, pero fue un buen intento de coger algunas tradiciones de Semana Santa. Un tanto más andaluzas y ponerlas en Portaventura. Sí. No, a mí no me pareció mala idea.
No, el salto de la reja, por ejemplo, en el Tutuki Splash, fue muy espectacular.
Sí.
Bueno, claro, luego la ambulancia tuvo ahí mucha gente con los pulmones llenos de agua.
El pájaro loco de Portaventura cantaba unas saetas preciosas que se te erizaba la piel.
Sí.
Y se te erizaba la piel. ¡Guapa, guapa! Es verdad que dentro de la cabeza de goma espuma del pájaro loco, pues el hombre que había dentro como que no estaba mirando a la Virgen.
No.
Pero yo creo que fue muy bonito. Bueno, la gente que lo busque en YouTube, es una cosa preciosa que aunaba muchas culturas, que es pues Tarragona,
el pájaro loco
y la Semana Santa.
No, y en el oeste.
En el Far
claro,
West.
Que se habla poco, de la parte en el Far West de Jesucristo. Fue una manera muy bonita
del Nuevo Testamento es la parte de la parte más divertida.
Sí,
es Jesús en el oeste.
Pasó 40 días en el oeste disparando a comanches y todo lo que se pusiera por delante. Muy bien, muy espectacular. Y es verdad que se habla poco.
Y se habla poco, sí. Y se refleja poco también. Se refleja poco también en las procesiones de Semana Santa del Sur. Apenas no sale. No hay ningún carromato de esos.
No, y es una pena. Es una pena porque eso es muy espectacular. Y es cierto que daría un poco más de dinamismo si fueran en carromato y con caballos. Caballos y... No, pero yo es que disfruto mucho de la Semana Santa. Muchísimo. O sea, es una cosa...
¿Has sido cofrade alguna vez?
Claro. Sí, pero he ido tapado, claro.
Claro. Sí.
Sí. No, de joven me gustaba muchísimo ser cofrade.
Cofrade, sí.
Cuando estuve viviendo en Atlanta, en Estados Unidos, ahí encontré una cofradía que todo el año hacíamos excursiones. Y además era muy chulo porque era de noche, entonces la cruz estaba en llamas. Y íbamos a divulgar la palabra de... Hacían actividades.
Sí, 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 sí.
Que yo no comparto.
Sí, 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 sí.
Pero...
A caballo, ¿no? Creo que...
A caballo, sí. Bueno, es que hay vías de modernizar y sí, hacer más atractiva, sí, quizá. Sí, sí. Más inclusiva, me atrevería a decir.
Sí.
Una Semana Santa. Sí, sí, sí.
Sí, sí. No, ahí aprendí muchísimo sobre el cristianismo. Muchísimo. Y luego ya aquí... Bueno... Digamos que es más aburrido.
Otro estilo.
Es otro estilo. Sin armas, que es una pena, porque disparar al aire es muy bonito en Semana Santa, creo yo.
Bueno, si hay una época... Si hay una época... ¿Creéis que...? Porque esto se va a emitir el próximo lunes. Claro, aún falta una semana para que Jesucristo resucite. Y, ostras, cada Semana Santa la misma tensión. Que algunos dan por sentado que va a volver a resucitar, pero no está tan claro.
No. ¿Saldrá o no saldrá?
No. Este año. Claro.
¿Tendremos un mes más de invierno o no?
Claro. Es como... Bueno, veremos, habrá que verlo. Hay que mantener la ilusión.
Sí.
Es acostarse muy pronto. Mm. Acostarse pronto.
No comer mucho chocolate esa noche, porque es que si no, no vas a poder dormir de los nervios.
Sí, dejarle algo para
dejarle algo por si resucita.
Dejarle
si
unas
galletitas y una leche.
Unas torrijas. Sí, un bacalao con garbanzos.
Un cigarrillo. Que el,
un cigarro que sí. Jesús fuma, es verdad.
Que en la tumba de Jesucristo hay un cigarrillo encendido. pero dejar. Es que, claro, cuando resucitas. Estás hambriento.
Claro, después de tres días sin comer, sí, que te apetece, pues es un café, un cigarrito y venga,
sí,
arrancar el día.
Sí, sí, exacto. Y la vida sigue.
Sí.
La vida sigue, que es lo importante, sí, la lección sí. Que nos da.
Pues, y descansado que resucitas en general,
claro.
Porque...
Es un reset. Iba muy bien. Bueno, es ayuno intermitente, al fin y al cabo. Es lo que Jesucristo lo que hizo durmiendo o estando fallecido tres días. Fue el primer caso de ayuno intermitente que inventó él, como tantas otras cosas, ¿no? Le debemos tanto. Bueno, le deseo desde aquí toda la suerte del mundo esta Semana Santa.
Feliz muerte.
Feliz, sí.
Y una pronta recuperación.
Y una pronta resurrección.
La Amistad, nuevo servicio de suscripción, el auge de plataformas que cobran por facilitar amistades, refleja lo que algunos ya llaman economía de la amistad en España. Informaba de esto El País hace un par de semanas. Son iniciativas que surgen en un contexto de, como algunos bien sabéis, ¿no?, de soledad creciente, dificultades para socializar fuera de entornos digitales, especialmente entre los jóvenes. Y El País señala, en este artículo que estoy citando, que pagar por conocer gente, aunque genera un cierto rechazo, cierto shock, digamos, empieza a normalizarse como un servicio más. ¿No os parece maravilloso? Valoraciones morales aparte, pero ¿no os parece maravilloso, encomiable, que el capitalismo haya sido capaz de convertir también a la amistad, esa intangible, en un nuevo servicio de suscripción? Quiero decir, esto es encomiable.
No. Sí, desde luego, bien por el capitalismo. Una vez más lo ha vuelto a hacer.
Parecía
que ya no podía hacer nada. Pues sí,
sí,
pues
sí, sí.
Otra victoria del capitalismo. Es que desde
sí,
luego.
Sí, sí, sí.
De hecho, lo que ahora estaba mirando, que es que, porque estaba pensando, ¿qué ha pasado, no? Y estoy renovando la suscripción de amistad con Biel, porque le estaba mirando y pensaba, ¿quién es este imbécil, no? Empezabas a no caerme bien, y es porque se me había acabado el ser de amiga tuya. Y ahora ya le he dado al renovar, pues voy a seguir siendo amiga tuya. Y ahora ya te reconozco otra vez como amigo. Y ya veo que sí, que somos amigos otra vez.
¡Qué bonito!
Porque sí, se me había acabado y te miraba y digo, bueno, este tío es subnormal, no me cae ni bien, no querría para nada ser su amiga.
No,
y digo, se había acabado.
Pero claro, es que me curré mucho la bio, léela.
Sí. Sí, desde luego. Aquí lo pone claramente, amigo, tendrás para toda la vida. jamás te va a dejar tirada, esto es verdad, y te va a recordar todos tus fallos todo el rato. Eso, que es eso, lo que quiero en un amigo, ¿no? Claro. Entonces, como por ejemplo, si eres mujer, ¿no? Pone aquí. Sí, claro. Entonces, muchas gracias.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
muchas, sí. Sí, es que es lo que sí.
Bueno, es un shock cultural, de repente, ¿no? Pero quizá hace 20 años nos hubiéramos escandalizado, pese a que los servicios de citas o las páginas de contactos de los, de citas rápidas me refiero, no a otro tipo de cita, no, que no me estoy refiriendo a eso, ya me entendéis. Pagar por acceder a una agencia de... para conocer a gente o pagar por Tinder, quizás si no conoces esos servicios es un shock, pero ¿por qué no? Es lo mismo para tener amigos. Sí. Es muy parecido, no es tan distinto.
No, todos lo hemos hecho. O sea,
todo lo hemos hecho, claro. O sea, lo que pasa es que es eso, bueno, pues quizás es añadir un nuevo gasto, una nueva comisión. De repente tus amigos tienen comisión de mantenimiento.
Pero
o quizás dices, ostras, me tengo que estrechar el cinturón. Pues en vez de amigos un poquito más...
Te quitas un poco de luz.
Tengo unos amigos un poquito más truñete. En vez de amigos más buenos, tengo amigos un poquito más...
Los que te puedas permitir, los al
que
final.
En realidad no es tan distinto, porque tú también tienes los amigos que te puedes permitir.
Exacto.
Porque es como, no voy a quedar con Tomás, porque va a sitios muy caros. Voy a quedar con Biel. O voy a dejar de quedar con Biel, que tampoco me lo puedo permitir, que le tengo que invitar yo. Voy a quedar con Irene, que vamos a Pachas. Que también hay. Que sí, en el fondo, más allá de apps, los amigos son un gasto hormiga un poco.
Una inversión también, ¿eh? Bueno, yo espero que me cuidéis la semana que viene, cuando no me pueda mover de la cama y me tengáis que alimentar con una sonda. Yo espero eso de los amigos. Bueno, decirles las verdades a la cara porque son amigos, ¿no? De los defectos.
Eso es cuota premium, lo que estás pidiendo. Claro. Pero, alguien lo paga, ¿no? Pues allá que vas, tope con él.
Claro,
sí.
Eso es lo que se. No sé, estar en la cama, inmóvil, que te den sopa con una pajita y tú vas a ir diciendo. Te queda muy mal ese vestido, no vas a llegar a nada. Miserable, eso es lo que hace un amigo, de verdad.
Eso es lo que hace un amigo, sí.
Y yo estoy muy orgulloso de mis amigos, de mis amigos, porque es verdad que salen caros, pero mira, oye, pues este mes, mira, no bebo tanta agua, ¿sabes? O no me ducho, que también es un...
Es un gasto ducharse a veces.
Sí, o sea, ¿cuál es el precio máximo necesario que pagarías por un amigo, ¿no? O sea, esta app te permite... hablaban de distintas apps en el país, hablaban de apps para conocer gente, como Tinder, para conocer, pero con el objetivo no ya de tener un coito, sino de de conocer a alguien. Pero también hablaba de, ostras, necesito 15 amigos para necesito 15 amigos para esto.
Es una despedida de soltero.
Para no sentirme solo. O para fingir que tal. Esto existe en el país, en ese artículo hablan de esos servicios. ¿Cuánto pagarías tú como máximo por un amigo, Biel?
Depende del amigo, es que esto también a la hora de decidir hay que mirarlo muy bien. Lo mejor es primero llevarlo al médico, a ver cuánto te va a durar. Que se lo mire un profesional que sepa. Hay que mirar muy bien motor, correa, transmisión de cambios. Porque y luego decidir. Porque si es de segunda mano el amigo, si te viene, que ya ha tenido más amigos, que ya está desgastado, que ya viene con mochila, ¿sabes? Hay que mirarlo muy bien. Entonces, importante, llevarlo al dentista, que le mire la dentadura, que por ahí ves muy bien si es un buen amigo.
Sí.
Por los dientes lo sabrás. Eso lo dices, Quique, siempre.
Es una frase mía.
Un amigo por los dientes lo sabrás.
Sí, un amigo por los dientes lo sabrás es una frase mía que siempre digo, sí.
Entonces,
un amigo, por los dientes lo sabrás.
Yo he conseguido muchos amigos por los dientes.
Sí, bueno, es verdad que tiene muy buenos dientes, Biel.
Y luego ya valoras, es como, vale, que un profesional te dice, este vale la pena, este te va a durar años, este si lo cuidas bien, diésel siempre, cuidado que no mezclar, carburantes, entonces ya, pues 2.000 euros buenos.
2.000 euros yo buenos, ¿eh?
Sí. Yo sí sé que me va a durar.
2.000 por un amigo, ¿eh?
2.000 por un amigo.
Pero hablamos de pago único o
un pago único. Pago único. Claro. Y hasta ya que me dure para toda la vida. Siempre. Hombre, o hasta 2000, que me canse yo. Sí, 2000, sí.
2.000.
2.000 euros.
2.000 por amigo.
Eres muy buena amiga, Irene.
2.000 euros por amigo.
Sí. Eso es lo que me gasté en mi amigo anterior, vamos.
2.000 euros por amigo.
Y me salió bien.
Es verdad que se lo queda todo el intermediario, que a veces da coraje.
Eso sí que es verdad.
Porque el amigo no recibe un duro de eso. Pero 2.000 euros por amigo, bueno, no. Hombre, es un precio, es un dinero. Es claro, hay gente que no se lo puede, bien no se claro. puede permitir 2.000 euros por amigo.
No, porque no, que va, con la pensión que tengo. Por amor de Dios, que es vergonzoso lo de los pensionistas en este país, que estamos solos, aislados, no nos dejan.
2.000 euros por amigo. Hombre, es mucho dinero. Claro, aquí Irene ha sido muy generosa.
¿De dónde sacas tanto dinero?
Bueno, yo tengo mis negocios. Y aparte de que soy actriz, soy cómica, tengo mis shows. Zaragoza, Madrid, ya sabéis, ¿no? Pues yo también tengo mis negocios aparte.
Es verdad que Irene siempre nunca le falta, ¿no? O sea, el Subaru tuneado de la puerta, dices, ¿cómo lo ha pagado con la palestra, con el mundo today que no tal? Pero bueno, ella sabrá.
Hay que saber moverse en la vida, si hace falta, pues te buscas las maneras de conseguir el dinero al final. Y es que hay tantísimas maneras de conseguir dinero.
Donde los demás vemos obstáculos o crimen, Irene ve oportunidad. Entonces, claro. Tiene un espíritu emprendedor que los demás no tenemos. Eso es verdad.
Sí,
y eso le permite acceder a mejores amigos.
Y muchos amigos. Es que tengo muchísimos amigos entre muchísimas distintos sectores de la población y hay que invertir. En el fondo es el amigo hay que invertir.
El amigo es una inversión.
Es una inversión.
Si algo sé de la amistad es que un amigo es una inversión.
Amigo trae amigos y otro amigo trae dinero. A veces.
Me parece una decisión muy sabia. Yo de verdad envidio esa devoción. Bueno, se puede decir públicamente la cantidad de amigos que tiene en la cárcel.
Es verdad, bueno, porque Irene...
Bueno, sí, porque al tener tantos amigos, pues lo sabrá que sí, están en la cárcel, otros no.
Bueno, es verdad, ves, o sea, es tener mucha gama. Yo no tengo amigos en la cárcel, no tengo tantos amigos. Y de hecho, yo lo voy a decir, a mí a plantear este tema para esta cantante, a mí este tema me chocó, yo pensé, porque yo no he pagado jamás por un amigo, nunca.
Bueno.
Pero bueno, si esa es la nueva normalidad... Pues bueno, pues habrá que empezar a ver. También espero recibir un catálogo y poder seleccionar.
Sí, el pack starter, donde está incluido Tomás, por cierto, es bastante, bastante afordable. Yo estoy muy contento con la amistad de Irene. En cuanto pueda, te hago amigo a ti.
Los mejores torreznos de Soria en Madrid. Y a partir de 2026, la mejor Fórmula 1 se verá también en Madrid. Tocino y velocidad al fin juntos. A Ayuso siempre le ha gustado la velocidad, esto se sabe. Ha sido una obsesión suya traer la Fórmula 1, llevar la Fórmula 1 a Madrid. Le encanta la velocidad. De hecho, en las residencias de Madrid la vida es muy fugaz, esto se sabe. Y en fin, al fin Madrid será una capital mundial del motor. Así lo han anunciado. Han publicado esta misma semana las primeras fotos de las obras que se están haciendo para acoger ese campeonato de Fórmula 1 que tendrá lugar en 2000, a partir de este mismo año. ¿Creéis que Madrid puede ser una buena capital del motor?
Mira, está muy bien darle visibilidad a Madrid, creo yo. Muy bien.
Yo creo que la Fórmula 1 va a poner a Madrid en el mapa.
Sí, efectivamente.
Sí, porque si lo piensas, ¿cuál es el motor de España?
Madrid.
¿Mejor capital del motor siendo el motor?
Madrid,
yo no la veo opción.
Sí, claro, visto así.
Bueno,
visto así. Es muy natural.
Es motor.
Está muy
es
gente,
motor. Claro, Madrid es igual a motor, es sinónimo. Yo los uso como sinónimos.
Sí.
Madrid y motor,
sí.
Los uso como sinónimos.
Sí.
Es cierto, sí. Bueno, hasta hace muy poco estaba asociada a la alta velocidad en Madrid, pero... Ahora con la cultura esta que tenemos de no se puede correr las vías, pero me parece muy bien, o sea, que los madrileños puedan disfrutar de este deporte tan noble.
Deporte muy noble, muy noble. El deporte rey lo llaman a la Fórmula 1.
Deporte rey.
Al menos yo siempre lo llamo así a la Fórmula 1, el deporte rey, que es una expresión mía que siempre uso.
Es cierto que siempre usas.
El deporte rey y la Fórmula 1. Tiene velocidad, tiene competición, tiene patrocinadores muy fuertes. Lo tiene todo. Y hablemos, si queréis, de Fórmula 1, que es que a mí es un tema que me apasiona. Entiendo que os apasiona también a vosotros la Fórmula 1.
Muchísimo.
¿Creéis que estamos ante un cambio de era con Lando Norris como campeón, o va a seguir dominando Max Verstappen en 2026?
Norris o Verstappen, bien.
No, yo sé que sois muy de Verstappen.
Es que claro.
Yo soy muy de Verstappen. Yo soy muy de Verstappen.
Pero Lando Norris... Es que no está nada mal. No está nada mal. Conduce muy bien. Bueno.
Conduce muy, verdad que conduce.
Sí. No sé si os ha llevado. A ver. A mí me tocó de taxista un día. O sea, chapó, Lando Norris.
¿Cinco estrellas le pusiste?
Le puse 5 estrellas y le dije, ojalá ganes el Gran Premio de...
¿De Madrid? ¿De Jarama? Sí, sí,
de
sí.
De Jarama.
Sí.
Es cierto que corre mucho. Para mi gusto. O sea... vomité varias veces.
Siempre tiene el pie en el acelerador.
Sí, 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 sí.
Claro, no sé si conocéis la geografía de Barcelona, pero tiene unas curvas muy pronunciadas, ¿no?
En el Eixample.
Sí, claro, sí. O sea, es que son 90 grados y dije, Lando, afloja un poco. Que no hay prisa, ¿no? Que, bueno, a ver, sí que había prisa porque el contador va subiendo. Me dijo, no, estos son los kilómetros por hora. Vale, bien, me alegré porque eran como 360, y dije, no voy a parar.
Claro, sí.
Pero Lando Norris, y a mí me gusta mucho.
Que creo que siempre lleva agua para los pasajeros, llevar unas botellitas de agua, unos chicles mentolados, sí.
Te pregunta si quieres la más calefacción,
la música, es verdad.
Muy buena música. Lando Norris
por lo que sé, sueles tener la COPE, pero en cuanto sube alguien, pone Flash FM.
Sí, o rock
FM.
No, claro, el que es más de rock es el Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton es muy de rock.
Es muy de Eagles.
Sí, bueno, es mainstream rock, rock adulto, que se dice, soft rock.
Sí.
Springsteen.
Sí, es cierto. Pero los jóvenes, bueno, como Fernando Alonso, ¿no? Le encanta a Rosalía, por ejemplo. La canción famosa de Rosalía.
¿Cuál es?
La de...
¿Cuál? Es muy famosa Rosalía, ahora mismo todo el mundo la conoce.
Sí, que la canta siempre cuando va en coche. Fernando. El ole, ole, ole.
Ole, ole. Sí.
Ole,
sí.
Ole, ole. Ella canta mejor, ¿no? Pero se me ha pegado esta canción.
Muy bonita. Sí.
No sé, ¿tú, Quique, qué opinas?
Yo creo que vivimos en un mundo y es de Max Verstappen.
Porque lo puede recorrer muy rápido.
Ahí lo creo. La etapa de Lando Norris ha estado muy bien, ha sido productiva. Ha habido mucha emoción, mucha más de lo que se está diciendo.
Sí.
Porque hay gente que opina que estamos en un momento menos trepidante de la Fórmula 1 que hace algunos años. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que hacer los deberes. Fíjese, creo que hay que estar atento.
Los detalles.
Y la etapa de Lando Norris ha estado muy bien. Pero ahora vivimos en un mundo y ese mundo es de Max Parera Verstappen. Así lo creo. Creo que nos va a dar muchas sorpresas, nos va a dar mucha emoción el próximo año. Lo vamos a ver en Madrid. Va a estar la palestra candente.
Lo vamos a contar
aquí.
A pie
de pista, la palestra candente.
Todas
como
las carreras.
Siempre. Todas las carreras. Vamos a comentar todas las carreras. Todas. Sí. Porque...
Y vamos a hacer previos.
Sí.
De 3 horas.
Sí.
¿Eh? Bueno, alfombra roja.
Sí, vamos a hacer alfombra roja. Porque si algo tiene Max Verstappen...
Es que siempre nos vienen las alfombras, pero vestido
majestuoso.
De una... Es que es precioso.
Que es algo que no se había prestado...
Un estilazo.
No se había prestado tanta atención en la Fórmula 1 hasta ahora, pero ha venido Max Verstappen. Ya digo, vivimos en un mundo y es de Max Verstappen. Max Verstappen, que suele vestir... No sé si visteis en la alfombra roja de la última carrera, que creo que fue el gran circuito de Rawson de hace un par de semanas, que fue ahí en Lomo Negros. Y Max Verstappen iba. Yo estaba, vamos, no me lo podía creer. Estaba viendo en Telecinco y es como, eso es un cagajón.
Era un cagajón, efectivamente, Quique.
Eso es un cagajón.
Sí, me gusta que lo reconocieras.
Y dije a mi mujer, le dije, ven, eso es un cagajón. Me dijo, ya estás con la Fórmula 1. Y yo, es que no entiendes de moda. y
tal cual.
Y era un Pierre Cagajón.
Era Pierre Cagajón, como una casa de payés.
Está elevando el nivel de la Fórmula 1 a unos niveles, Pierre Cagajón, a unos niveles. Por eso que yo creo que Lando Norris ya puede ir preparando la retirada, que se ponga a cosechar sus rosas, que es muy de, no, el jardín, vete al jardín, Lando Norris.
Es cierto que la sombrera es tan poco pasada, fue muy de la temporada pasada, pero
Max Verstappen tiene un ojo para lo que se viene, tiene un ojo para las combinaciones.
Crea tendencia.
Y no sé si habéis podido ver las características técnicas, los prerequisitos de sistema de su nuevo coche.
Buah. ¡Qué maravilla!
Dos discos duros DDR, dos.
Dos, ¿eh?
Procesador de 9 núcleos. Tarjeta NVIDIA. Tarjeta NVIDIA. Que estamos como estamos con NVIDIA. Tarjeta NVIDIA. Ha puesto el puño sobre la mesa y ha dicho, no, yo tarjeta NVIDIA. Dos ventiladores para refrigerar. Bueno, en fin, es una auténtica locura. Es una auténtica locura.
Una pasada, si me permitís el lenguaje.
Lo que tiene tiene muy pocos conectores para periféricos.
Claro,
tienes que poner adaptadores.
Es lo malo de, bueno, su escudería, ¿no? Con que, sí, ahora mismo no me acuerdo, pero...
Es Subaru.
Subaru.
Subaru, claro. Malboro, el equipo Subaru Malboro.
Claro, es que tú vas a la tienda Subaru de aquí de Plaza Cataluña y ves que, o sea, la calidad es buena, pero...
Parecen cafeterías las tiendas Subaru, eso para empezar. Entras y te apetece un café lo bonitas que son esas tiendas.
Sí.
Pero todos sabemos cómo es Subaru. Muy buenos coches, pero luego te quieren vendernos. Que sí,
no, bueno, porque todo tiene que ser marca Subaru después.
Claro. Tienes que entrar en el ecosistema Subaru.
Claro.
Subaru, sí.
Y yo creo que Verstappen lo ha entendido como nadie y lo ha aceptado. Pero es verdad que en el coche puedes conectar un disco duro externo, pero a la que quieras conectar otra cosa ya no puedes.
No.
Y de hecho, aquí hay un problema, es que no hay conector de auriculares y más Verstappen es muy de escuchar música, la tiene que conectar
con
Bluetooth.
Claro, tiene que hablar con los otros pilotos.
Y tiene que usar el Bluetooth. Y el Bluetooth pues, tiene un poquito de lag. Tiene un poquito de lag.
Sí. Claro, el día que consigan los volantes Bluetooth, se van a ahorrar un conector en el Fórmula 1.
Importante.
Y yo creo que va a ser una revolución esto, porque podrán conectar un MP3, incluso cargar un cigarrillo electrónico, o no lo sé.
Sí, porque
móvil.
Muchos pilotos son de fumar en el coche.
Son muy. Bueno, al ir solos pueden fumar en el coche.
No molestan a nadie. No. Y esto se sigue haciendo.
Anda, que no he visto yo, que eso es una pena. Bueno, la fiebre antitabaquismo, ¿no? De la actualidad, que alguna vez has visto a algún conductor de Fórmula 1 y ves humo saliendo del coche o del casco.
Y todo el mundo se alborota.
Y se alborota y con el extintor. Y es, oiga, seguida, ¿no? Déjenle fumar, es una persona adulta.
Fumando un cigarrillo, el señor conduciendo. Pero ¿qué más es, placer hay que conducir y fumar a la vez?
Como si es un deporte, ya hay que.
Está ganando, pues ya está.
Hay una caza al fumador. Yo lo digo así, ¿eh?
Sí.
Yo me recuerdo de joven que podía poner Marlboro en mi coche. Y ahora nos han cancelado. Esa no puedes poner Marlboro. Ni. Bueno, no sé. Ahora en mi coche, bueno, ya lo habéis visto. No tengo.
Sí. Esto es la zona de bajas emisiones de las ciudades. Se han cargado todo esto.
¿Tú, Irene, qué crees que podemos esperar del futuro inmediato de la Fórmula 1?
A tope de velocidad y competición. Eso espero, al menos. Sí, como ir a tope. Ir a tope,
me parece. Ir a tope. Muy buen análisis. Yo, jamás,
hablando de Fórmula 1,
claro, es lo que
te sale, ¿no?
Claro, es un tema muy. Y hablando ya como conocedores del tema, ¿creéis que va a caer el récord de Mike Davis?
Yo creo que.
Complicado, ¿eh?
Yo creo que eso está en el futuro más o menos próximo de Max Verstappen, pero no para esta temporada, no lo vamos a ver en esta temporada. Piensa que hay mucho circuito nuevo esta temporada y los pilotos tienen que hacerse al circuito. Es decir, Madrid se estrena esta temporada, es un circuito que no conocen, vamos a tener que esperar.
Muy traidor.
Especialmente porque el circuito de Madrid puede ser muy traidor, como dices, porque claro, Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dicho no, quiero Fórmula 1. Pero, ante todo, hay que proteger la hostelería madrileña, claro, y no van a quitar ninguna terraza conforme pasan los coches. Uh-huh. Claro, eso va a ser una dificultad porque van, bueno, a estar... No, han dicho, no, no. Los coches van a circular por un circuito urbano, dicen.
Pero es muy bonito.
Pero eso, no van a quitar las terrazas.
No, claro.
Porque
no
saben protegerlo, las terrazas, hombre, claro.
Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a ver cómo convive el terraceo, el tardeo de Madrid con la Fórmula 1.
Con los Sanfermines no salió muy bien.
Con los el año que hicieron la Fórmula 1, Sanfermines no salió bien, ¿no?
Pero yo no salió bien. Sí, cogió que este año. Bueno, con las nuevas normas de la FIA, ¿no? De van a permitir lanzar plátanos. Creo que va
al
a ser,
circuito.
Sí, bueno, los conductores llevan como dos plátanos, creo que tienen, ¿no?
Sí, sí, hay dos plátanos por conductor. Sí.
Es cierto, lo comentábamos el otro día, que han quitado el DRS, sí, pero les han dado dos plátanos.
Les han dado dos plátanos, sí.
Y un turbo. Claro, va a ser muy entretenido ver cómo Verstappen, por ejemplo, va primero y ¡pum!
Derrapa en un plátano y el coche se queda dando vueltas, sí, así,
sí,
¿no?
Sí,
sí, sí, sí. ¡Mamma mía! Sí, sí, sí. Es muy, que es una frase muy de Max Verstappen.
Es totalmente, 100%
Verstappen. Es muy Max Verstappen. Es un clásico, es muy... Verstappen. ¡Mamma mía! Sí, sí, sí.
Es que puedes oler a gasolina incluso.
Sí, sí, sí. Yo creo que nos va a dar mucha emoción y muchas sorpresas.
¡Jorín!
Max Verstappen. Y estoy deseando ver el momento en el que Max Verstappen empiece el circuito, empiece a correr y en la cámara, en la GoPro que le ponen ahí el casco, veamos cómo se le cuela el calvo de la Fórmula 1 y le diga, ¿quieres saber cuánto vale tu coche? Eso para mí es lo mejor de la carrera. Y hemos hablado también de otro tema, de muchos temas. Hemos estado hablando.
Hemos hablado de mujeres.
De mujeres,
de coches.
De España, de coches.
De amistad.
España,
de amistad.
Y de
amistad.
Y de Jesús.
Pues arrancamos ese minuto candente contigo, Biel Perelló.
Pues mira, no sé qué decir, porque no, pues yo he traído un libro. No me quiero ir por las ramas de Úbeda. Entonces. Creo que voy a pedir un minuto de silencio en esta Semana Santa. Uh-huh. Voy a dejar que hable en silencio, ¿no? Del cristianismo. La Iglesia necesita científicos. Apuntaos a ciencia/cristiano.com.
Irene.
Es precioso lo que acaba de hacer Biel. Y a mí, a ver, para rubricar, ¿no?, este capítulo, que creo que ha sido muy interesante, tengo que entrar un momento a ver pues mi Instagram, ¿no? En el que tengo publicados todos... Se ha hablado mucho de Madrid. Y el 2 de mayo estoy en Madrid. Pero me gustaría ahora comentar los shows de Barcelona, porque está costando un poquito, ¿vale? Barcelona, el 30 de mayo, el 27 de junio y el 18 de julio voy a estar haciendo mi show en el Bar Mediterráneo y si vienes a... Eres mi amigo.
Yo el 18...
Hemos hablado mucho
de la amistad. Bueno,
entonces,
veo que intentas
si te suscribes a mi show, eres mi amigo y vamos a ir a tope, como la Fórmula 1. Pero... ¡Ay, Jesús, qué bien lo pasaremos! ¿Vale?
Sí, muchas gracias por estas últimas reflexiones, que ya digo, es una sección que me empeño en mantener porque me parece frenética para el final del programa, pero que estaría bien que fuera un poquito más analítica. Veo que Irene lo ha intentado, no, vamos mejorando.
Sí, yo diría que es el día que mejor ha estado Tomás.
Es el día que mejor ha estado Tomás, sin duda alguna, Sí, no hemos oído ninguna de sus, bueno, aportaciones. Porque si algo podemos decir de sus aportaciones es que son aportaciones.